Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas, que estoy grabando bastante más tarde que lo normal porque estaba esperando los datos de la elección de ayer. Y antes de entrar a eso, que va a ser lo que voy a examinar en más abundancia, no sé si mejor, pero en más cantidad por lo menos, quiero extender, si es que sirve de algo, mis condolencias tanto a la familia como a la institución a la que pertenecía la funcionaria de la Policía de Investigaciones, doña Valeria Vivanco, que resultó muerta en una emboscada montada por bandas en una población. Otra víctima más de lo que ha ido prosperando en Chile como resultado de años de maneras de ver la justicia, de mirar, examinar y evaluar el crimen, años que se han acumulado y que han permitido el desarrollo de una criminalidad mucho más letal, mucho más abundante, que toma formas de delito común, que toma formas del delito del narcotráfico y que toma la forma de las supuestas luchas sociales, como es lo que sucede en la macro sur, en la macrozona sur. En todos estos años se ha permitido que estas entidades, que estos grupos, que hayan ido creciendo, se ha sido cada vez más blando las disposiciones legales que partieron ya en el gobierno de Patricio Aylwin, las famosas leyes cumplido, que parecían un gran progreso jurídico, han terminado siendo una semilla que ha creado un clima jurídico entre la gente que trabaja en ese sector y entre la población, un clima en virtud del cual en no pocas oportunidades el delincuente, el criminal, el ladrón, el sinvergüenza, el infeliz, encuentra oídos atentos, encuentra justificaciones, encuentra argumentos para entender su existencia, como si el crimen tuviera que combatirse estudiando libros de texto de por qué emergió o se desarrolló, cuando lo que hay que hacer en un momento dado es combatirlo. Yo creo que en un ejemplo de esa manera de pensar el mundo absolutamente delirante lo dio precisamente la candidata Oliva, que fue derrotada afortunadamente en la región metropolitana, cuando al ser preguntada sobre cómo pensaba enfrentar el narcotráfico en Santiago, empezó a hablar del patriarcalismo, del paternalismo. Ahí está. Ese era un ejemplo extremo de caricatura, pero hay una cierta mentalidad que se fue instalando, una cierta manera de evaluar con el ceño fruncido, siempre con sospecha, siempre con duda la acción de la policía, como lo hemos visto a partir de octubre del año 19, al punto que prácticamente han demolido carabineros. Entonces, en medio de esto ya no puede extrañar, lamentablemente, cosa que antes rara vez ocurría, que un delincuente o que un grupo de delincuentes asesine a un funcionario policial. Eso es, yo estoy esperando el día, y lo digo de frentón aquí y ahora, estoy esperando el día del payback en estas materias. Y ahora, otro punto antes de entrar al examen de la elección del domingo, me quiero referir a las palabras del señor Jadué, que ya se siente presidente de la República, parece, y que le está pidiendo garantías, garantías a la democracia cristiana y a las Fuerzas Armadas. Garantías. ¿Cuáles garantías? ¿Qué garantías? ¿Garantías de que no lo saquen? ¿Garantías de que no le den un golpe de Estado o algo así? A eso se refiere el señor Jadué, haciendo una referencia a la DC, que fue importante para el derribo de Salvador Allende. Hasta cierto punto, abrió las compuertas jurídicas y políticas para un golpe que se venía preparando, en todo caso, hacía rato, porque estas cosas se preparan con tiempo, ¿no? No es de un día para otro. Entonces, pide garantías. Me parece una patudez de Jadwe. En realidad, es él quien tendría que darle garantías al país, que si acaso Dios no lo quiera, llega a ser elegido. No estoy pensando en Jadwe como persona que no conozco y no me interesa conocerlo tampoco, sino que en las fuerzas que representa. Él tendría que darle garantías al país que no lo va a echar abajo, que no va a destruir la economía, que no va a destruir las libertades públicas, que no va a destruir las libertades privadas, que no va a terminar con el desarrollo económico, que no va a terminar con las inversiones. Él tendría que dar garantías, pero esas garantías no las puede dar porque él, que tiene la gracia de que al menos dice lo que piensa, digamos, dice, no sé si lo piensa, pero dice lo que pasa por su cabeza, claramente está en una postura propia de los mejores tiempos del Partido Comunista, cuando ellos creían que iban a moldear el planeta entero a su imagen y semejanza. Él es el que tendría que dar garantía. Yo no sé la Democracia Cristiana en qué postura va a estar en esta materia algún día si llegara a esa situación. Con la Democracia Cristiana no se puede afirmar nada fijo. Pero sí puedo afirmar algo fijo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para darle garantías a individuos, a partidos. Ellos están para darle garantías al país. Y las garantías las dan el día que juran ante la bandera, cuando empiezan sus carreras militares. Incluso los conscriptos, que no van a tener ninguna carrera militar, que están ahí por una conscripción por un tiempo, juran proteger el país y dar la vida si es necesario, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas no están para darle garantía al señor Jadue ni a ninguno, ni a nadie. Están para darle garantía a un colectivo que se llama Chile. Están para darle garantías a su historia, a su modo de ser. De eso son garantes. No el señor Jadue. ¿Qué se cree Jadue realmente? ¿Hasta dónde llega su arrogancia? ¿Hasta dónde llega su delirio político? Estas personas, no solo él, desde luego, ¿no? Si Jadue es uno más entre muchos, a raíz de victorias que han tenido aquí y allá todo este tiempo, a raíz de la onda, sobre todo, que multiplica las victorias que han tenido, las multiplica por 10, sienten que ya son los que van a gobernar este país, quienes van a imponer sus añejas y detestables ideas al país. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que nadie le va a dar garantía. Yo le voy a dar una garantía, señor Jadue. Usted no va a llegar a la moneda. Se lo digo de una forma o de otra, usted no va a llegar a la moneda. Créame. Se lo doy firmado si quiere. Usted no va a llegar a la moneda. Y yo creo que hoy día se dieron señales de eso que digo, que lo he estado diciendo antes en cuanto a cómo se va a enfrentar las presidenciales. Así que, Jadue, me despido de usted. El país, ni la Fuerza Armada, ni la Democracia Cristiana, ni nadie le va a dar garantías para que usted, con las manos libres, sin problemas, pueda echar abajo el país. No le vamos a dar esas garantías. Lo único que le garantizamos al país es que usted es una persona libre, es un ciudadano con todos los derechos, usted es candidato a ir a una elección. Eso se lo garantizamos. Hasta ahí llegan las garantías. Y ahora vamos a los datos básicos, por si usted, yo sé que usted los ha visto, los vio 20 veces anoche en la televisión, pero igual me gustaría repasar. Ya saben, en la región de Arica, Parinacota, ganó la Unidad Constituyente. En Tarapacá, no voy a hablar de los nombres, no me interesan, en Tarapacá ganó el Frente Amplio. En Antofagasta, la Unidad Constituyente. En Atacama, un independiente. En Coquimbo, un independiente. En la región metropolitana, como saben, Unidad Constituyente, encabezada por Orrego en este caso. En O'Higgins, Unidad Constituyente. En Maule, Unidad Constituyente. En Ñuble, Unidad Constituyente. Bío Bío, independientes. Único lugar donde ganó el oficialismo, Chile Vamos, en Araucanía. Unidad Constituyente en Los Ríos y Unidad Constituyente en Los Lagos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victorias de la Unidad Constituyente, que podríamos llamarla la centroizquierda, y una victoria del Frente Amplio nomás, pues, de la izquierda a izquierda. Y luego tenemos esta cantidad incógnita, los independientes, que ganaron en dos partes, tres, ganaron en tres regiones. Tres regiones, una región Chile Vamos, tres regiones los independientes, una región solamente el Frente Amplio, y en todas las demás la Unidad Constituyente, que, claro, cuando uno dice es la centroizquierda, o incluso puede decir esta es la Concertación 2.0, uno está forzando un poco las cosas, por supuesto, pero para simplificar el cuadro, porque si nos quedamos simplemente en la complejidad, no podemos decir absolutamente nada. ¿Y qué conclusiones uno puede sacar de todas estas votaciones? Bien, los independientes ganaron en varias partes, como les decía, en tres. Lo interesante aquí es el resultado de la unidad constituyente. La unidad constituyente, que voy a simplificar llamándola la Concertación 2.0, es la que ganó más regiones. Y de esto se pueden sacar algunas conclusiones, pero antes déjenme ver algunos puntos concretos y aislados que he estado aquí mirando. La carrera por votos entre Orrego y Oliva, ustedes la vieron, fue bien dramática. Orrego estaba perdiendo por una cantidad bastante sustantiva y luego terminó ganando bastante cómodamente por 3, 4, 5 puntos. No me acuerdo, eran 4 cuando dejé de ver la televisión, ya era innecesario. Y tal vez prefigure lo que yo he dicho en algunos programas, y supongo que otras personas también lo han hecho, lo que podría ser las próximas elecciones presidenciales. Porque aquí hay varias cosas claras, algunas de las cuales ya las hemos comentado, otras quizás no, pero antes de entrar a esas cosas claras, ustedes me van a permitir, porque la vida continúa, que yo me refiera a mi primer bloque comercial, recordándoles, amigos, que hay que hacer la revisión técnica igual, que si usted no tiene la revisión técnica le van a pasar un parte igual, que no va a poder sacar la patente si aún no la ha sacado, hay que hacer la revisión técnica. Pero en vez de instalarse por horas, yo le sugiero que entre a revifacil.cl y contrate con ellos ese servicio. Ellos van a buscar el auto suyo, o su vehículo, cualquiera que este sea, o a su casa, o a donde usted diga, puede ser, pongamos, el estacionamiento de su oficina, el día y la hora que usted diga. Se lo van a buscar, hacen toda la pega, ellos son los que se instalan por hora, y usted, echado para atrás en su casa o en su sillón de oficina, recibe el auto Liz Taylor con el papeleo adecuado. Si usted dice que supo de esta empresa a través de este programa, le van a dar un 10% de descuento, estimados amigos. Revifacil.cl, yo ya lo probé, y mi viejo automóvil de la época del más o menos de los dinosaurios está con los papeles del día, así que, claro, no lo muevo, así que era lo mismo, podía no haber sacado ni un papel. Funciona perfectamente bien, todo muy bien hecho, muy, muy formal, las personas que vienen a buscar el vehículo, los papeles que dejan de garantía, toda la cuestión perfecta. Revifacil.cl. Y los temas legales que nunca cesan en nuestro país, que a uno lo demandaron, que uno quiere demandar, que uno tiene un problema de una herencia, que se murió el tío abuelo y están todos peleando por el campito, por la casa, por el televisor, por lo que sea que dejó el viejo. Entonces, hay que recurrir a los abogados, y yo les aseguro que los mejores abogados para temas civiles como son estos es Salinas y Ojeda, que tienen un bufete especializado en esos temas, y por consiguiente, como ocurre con los especialistas, lo hacen mucho mejor que aquellos que lo hacen todo, que son aficionados a todo y machos de nada, como se dice. Eso. Salinas y Ojeda.cl es el lugar. Cualquier tema legal que usted tenga o va a tener pronto, que no sea ni penal ni laboral, todo lo demás, que es el más amplio rango posible, Salinas y Ojeda. Y antes de pasar a seguir, ¿se acuerdan ustedes de esta industria suiza que fabrica estas podadoras fantásticas, que no tienen nada que ver con las que usted encuentra en las casas comerciales comunes y corrientes que venden este tipo de cosas? Bueno, ahora les voy a mostrar una súper grande, que es ya para podar cosas más complicadas. Salten para el lado, estimados amigos. Da ganas de cortar algunas cosas con esto, ¿no? Por Dios, que hay cosas que cortar en Chile con esto. Amigos, estos productos son hechos en Suiza, tienen la calidad típica de los productos suizos. Los aceros, incluso es cuestión de mirar, son de alta calidad. Porque ojo con los aceros, que hay muchos tipos de aceros con distintas composiciones y otros elementos que les ponen para hacerlos más duro, menos duro, más blando, más cortante, menos cortante, más flexible o más rígido. La siderurgia es toda una especialidad de la ingeniería. Estos bichos, usted quizás encuentre unas réplicas, unas copias de cierto país que lo copia todo, pero no tienen nada que ver con este aparatito, que yo se lo recomiendo, que funcionan de otra manera, están garantizados calidad insuperable. Felco. ¿Dónde se compran? A mi derecha ustedes tienen la gráfica, a la izquierda su pantalla, señora, señor, y abajo están dos direcciones de otros tantos negocios, de direcciones internet donde ustedes pueden contactar y comprar esto o las demás tijeras que les estaba mostrando y que les seguiré mostrando. Está claro y quedó claro que este país ahora está dividido políticamente en cuatro bloques, no los famosos tres. Uno de los bloques es el nuevo bloque, los independientes, que no son lo que la gente cree. De hecho, ni ellos saben lo que son. Es una entidad nueva que recoge muchos de los vocabularios que usan muchos otros partidos, especialmente en la izquierda, pero no porque uno use el mismo vocabulario en la izquierda, uno es de izquierda. Ojo con eso, que sigue habiendo un montón de gente que analiza dos jugas para adelante nomás y piensan que lo independiente es el lobo disfrazado de oveja, que son comunistas disfrazados de otra cosa. No, es un bloque donde hay, por cierto, gente de izquierda, pero hay otras vertientes y los discursos y todo lo que ellos emplean no tiene que ver específicamente con la izquierda propiamente tal. Ese es un bloque. El otro bloque es la centro derecha, que está en ruinas, la derecha, digamos la de Frentón. Luego tenemos la centro izquierda, y luego tenemos la izquierda izquierda constituida por el Partido Comunista y el Frente Amplio y los que quieran sumarse a eso. Cuatro bloques. Y quizás podríamos sumar, pero es un bloque transitorio, no sabemos cómo se va a comportar, al 80% de las personas que no votaron. Hubo solo un 20% de asistencia de la población con derecho a voto. Ese 80% es otro signo de interrogación gigante. ¿Quiénes lo constituyen? ¿Es pura gente derecha? ¿Es pura gente izquierda? ¿Es una mezcla de las dos cosas? ¿Son los puros viejos? ¿Son los jóvenes que no quieren participar? ¿Otra vez es una mezcla de todas esas cosas? No sabemos. Va a haber que hacer análisis bien específicos del tipo, de las mesas y la cantidad de gente que asistió, para ver quiénes son los que no están asistiendo. Primero dividir las mesas nuevas de las mesas viejas. Yo voto en una mesa de puros viejos, por supuesto, pero no puros viejos. Y cuando yo voté, en el momento que yo voté, habían votado 40 personas y la mesa recibía 350, o sea, un poquito más del 10%. Ahí en ese momento fue cuando calculé en la tarde va a venir otro 10%, vamos a tener un 20% de votación. Bueno, más o menos eso fue lo que se dio. Es ahí una tremenda, es una especie de quinto bloque político, pero muy cambiante, porque mañana esos 80% se pueden convertir en mucho menos, puede ir gente a votar y disminuir enormemente los que se quedaron en casa, eso que los griegos llamaban los idiotas, el que no participaba en la vida pública. La victoria de Orrego, obviamente, que tiene que ver con el hecho de que lo apoyó toda la derecha. Si no lo hubiera apoyado toda la derecha, que hizo campaña, que ustedes probablemente han visto en WhatsApp, que circulaban abundantemente diciendo hay que ir a votar, es el mal menor, y no se confunda esto del mal menor con otros que hablan del mal menor en otro sentido que ya lo vamos a examinar. La derecha sacó a Orrego. Sin la derecha, sin nadie de la derecha, nadie del barrio, de los barrios de derecha de Santiago, el sector oriente, como dicen, donde en algunas partes ganó con un 90% de los votos Orrego, por ejemplo en Lo Barnechea, creo. Sin esos votos, Orrego es derrotado. Con los puros votos de los otros sectores, Santiago gana la señorita Oliva. Lo cual muestra lo dividido, no solo territorialmente, porque esos territorios expresan distintas posiciones de clase en realidad. Lo dividido que está este país. El hecho es que ganó Orrego, y ganó con cierta holgura, no en forma avasalladora, no. Ganó por unos 4 o 5 puntos, que está bien, pero... Y está configurando el cuadro que se puede dar en las presidenciales, porque está claro que ninguno de los bloques, de estos cuatro bloques que existen, o de los tres bloques que van a ir a las presidenciales, más bien dicho, van a ganar así de buenas a primeras. Lo veo muy difícil. La derecha, esta es una observación, ya no gana nada, lo de la Araucanía fue casi como el premio consuelo. La derecha no es capaz de ganar la presidencia, pero tampoco la izquierda dura, y tampoco la centroizquierda. La derecha no ha sufrido, no está en una situación apabullante, como dijo un comentarista de esos que hablan como metralletas en la televisión y que no piensan más de una jugada para adelante. La derecha está en ruina. No, la derecha perdió, pero en muchas partes sacó votaciones que uno podría decir que la derecha tiene una capacidad de voto que entre el 30 y el 35%, o sea, estamos hablando de que la derecha es minoría, pero es una minoría bien fuerte. Es como mínimo un tercio del país. o muy cerca del tercio, eso es mucho. La izquierda a izquierda, como máximo, tiene también más o menos lo mismo, y yo creo que menos, si uno descuenta la bulla y el griterío. Bueno, veamos lo que pasó aquí. ¿Dónde ganó el Frente Amplio? Claro que no estaba presentándose en todas partes el Frente Amplio. Hay que también tomar en cuenta quiénes eran los que estaban luchando, qué coaliciones estaban luchando. En algunas partes el Frente Amplio no estaba, pero no estaba precisamente porque no salió en la primera vuelta, no tuvo opciones. El Frente Amplio y el Partido Comunista son muy ruidosos, comunicacionalmente copan muchos espacios, dan la sensación de que son mucho más fuertes de lo que son. ¿Pero qué es lo que son? En votación, el Partido Comunista un 5, 6, 7, 8, pongámosle un 10% por ser a usted. ¿Cuánto el Frente Amplio? 15, 20%, sumando los dos, un tercio. Y luego tenemos la centroizquierda, que le fue bien, porque a mi juicio le fue bien haber ganado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, si me puede haber saltado alguna, ocho, nueve, de las gobernaciones en disputa las ganó la Unidad Constituyente, que es en el fondo la Concertación, la centroizquierda. La derecha no puede ganar sola. Y nadie se va a sumar a ella. Ese es el punto central. La centroizquierda no puede ganar sola, pero sí se va a sumar a ella la derecha, como se sumó hoy día con Orrego. Y la izquierda no se le va a sumar nadie, a menos que la centroizquierda, en un estado de delirio suicida, se sume a ellos. La derecha se puede sumar a la centroizquierda y la centroizquierda se puede sumar a la izquierda, y la izquierda no tiene a nadie a quien sumarse, porque el día que hay una segunda vuelta presidencial, la izquierda no va a apoyar a la centroizquierda porque la está apoyando la derecha. Entonces yo creo que se está prefigurando el cuadro que vamos a ver en las presidenciales, estimados amigos. Pero antes de seguir analizando esto, porque todavía da para un poquito más, ustedes me van a permitir entrar a ver el un nuevo bloque comercial. Una opción de inversiones es Estados Unidos, siempre una buena opción. Y si usted no tiene idea cómo, entre a inviertanusa.cl. Entre ahí. Es una empresa chilena norteamericana que lo va a recibir. Es decir, adelante, adelante, va a partir ofreciéndole 3.500 franquicias. Le va a ofrecer cientos, si no miles, de ofertas inmobiliarias, opciones inmobiliarias en Estados Unidos, qué sé yo, casas, departamentos, terrenos, pedazos de playa, lo que sea. Y luego lo va a llevar a usted de la mano a Estados Unidos virtualmente. Usted no tiene que ir físicamente a invertir. Le va a conseguir le va a abrir cuentas corrientes en banco norteamericano. Le va a conseguir crédito hipotecario. Lo va a ayudar a constituir sociedades en Estados Unidos. Lo va a asesorar paso por paso. Le va a conseguir, si usted quiere, una visa de residente. Si usted quiere ya no solamente mandar su dinero allá, sino que irse usted también para allá. Así es que todo lo que necesita usted para invertir en Estados Unidos lo tiene inviertanusa.cl. Estimado amigo, echen una mirada, aunque en este momento no tengan intenciones de invertir allá, echen una mirada para que vean todas las posibilidades que se les abren. Y otra opción es comprar oro o comprar plata. Las dos cosas las puede comprar en compreoro.cl. Ya lo sabe, el oro y la plata son metales preciosos que siempre han valido y siempre van a valer, y son recibidos en todas partes del mundo, y además usted los tiene físicamente en sus manos, literalmente. Es un valor que no está circulando por la galaxia digital, sino que usted la tiene en sus manos, como yo tengo en mis manos este lingote de plata o este lingote chiquitito que se me pierde entre los dedos de oro. Ambos son muy valiosos. Usted literalmente se puede echar al bolsillo una buena parte de sus recursos e irse o ir a otro lado, y le van a recibir. Usted tiene la seguridad de que así va a ser. Y si no se lo pasa a nadie ni se lo lleva a ninguna parte, lo tiene aquí simplemente en su casa, en su oficina. Es una buena reserva para cualquier cosa que pueda ocurrir. Y una tercera opción, porque las tengo todas juntas, una tercera opción, y siempre hay que tomar varias opciones en la vida financiera. No meter, ya sabe la frase, los huevos en el mismo canasto, etcétera, no es buena idea. Magenta Capital, que le abre una cuenta corriente online en la banca Suiza, la más sólida, la más resistente, la más segura del planeta, de la galaxia, del universo. La banca suiza. Le abre una cuenta corriente online. O sea, usted entra y sale como hace con la cuenta corriente que tiene usted acá en su banco. Y esa plata, además de estar ahí totalmente asegurada, lo cual ya sería una ventaja suficiente para hacer esto, pero además de eso, ese dinero es invertido con todo el expertise de la banca suiza y de una inteligencia artificial especial que se usa para estos casos. Consulte los detalles en magentacapital.cl, estimados amigos. Yo quiero insistir en el punto de los independientes porque francamente me tienen un poco escamado todos los que me insisten porfiadamente porque parece que no entienden que hay que repensar las cosas y hay que cambiar las ideas cuando según las circunstancias y no quedarse pegado en un prejuicio, en una idea que uno tuvo y que a lo mejor era correcta en su momento pero que ya no lo es. Y he visto demasiada gente, escuchado a demasiada gente que ven en este bloque de independientes una oleada de comunistas, dicen así. Miren, esto es como el chiste del español, este porfiado que se tenía una roticería y entonces quiso, le dio hambre y quiso comer queso, pero como era medio piticiego, en vez de queso agarró un jabón que tiene un color parecido y empezó a masticarlo. Entonces los empleados le advertían: "Don Pepe, eso no es queso, es jabón". Y el coño porfiado decía: "Pues tiene gusto jabón, huele como jabón y echa espuma como jabón, pero es queso". Bueno, los independientes no son comunistas. Hablan como los comunistas, quizás como los izquierdistas, usan los mismos lenguajes, los mismos temas, que la liberación de las mujeres, que el medio ambiente, todos los temas que están circulando hoy en día y que incluso circulan en la derecha. Pero eso no los convierte en comunistas. Es otra cosa que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y con las generaciones nuevas que han llegado a este planeta, que dejaron de andar en triciclo, que ya tienen 20, 25, 30, 35 años, que llegaron al escenario político, que llegaron a los medios de comunicación, a la justicia, a todas partes, se han metido por todos lados, en lo natural. Los viejos nos vamos retirando, nos vamos muriendo, nos vamos jubilando, y vienen con otras ideas, se criaron en otro ambiente. Esta es una generación nueva, este es un tema también generacional y no por... O sea, político generacional. Esta es una generación que no contó con el tipo de educación o de disciplinas que teníamos los más antiguos en los colegios y en las casas. Se educaron a la que te criaste, con otros parámetros, con la televisión a todo chancho, ya se había convertido en un medio muy importante, luego aparece internet, las pantallas, la circulación de las ideas a nivel ahora global, mundial y no solamente parroquial, nuevos problemas a los cuales había que enfrentar. Son otra generación, no son mejor que nosotros y ojalá que no sean peores que nosotros. Tienen otros parámetros educacionales. Desde el punto de vista de la generación antigua son una manga simplemente de tipos poco menos que analfabetos. Desde el punto de vista de ellos, el conocimiento que nuestras generaciones tienen no sirve de nada, es inútil. Lo que ellos saben o creen saber es lo que vale. Como sea que usted lo evalúe, y esto es una cuestión generacional y de gustos también, es otra gente y usa este otro lenguaje. Y el hecho que usen el mismo lenguaje de la izquierda es más bien por un hecho que es al revés, es porque la izquierda usa el mismo lenguaje de ellos. Acuérdense ustedes, estimados amigos, del Partido Socialista en algún momento diciendo, partido tradicional como es, de la izquierda clásica de siempre, diciendo en un momento que el feminismo siempre había sido uno de sus pilares cuando nunca lo fue, pero se subieron a ese bus. Y gente de ese sector, que yo los conozco muy bien, pues, los conozco recontra bien por mi edad, por mis simpatías políticas de cuando era joven. Los conozco súper bien. Nunca tocaron todos los puntos que ahora dicen tocar. Nunca el tema ambiental, o el tema de los sexos, o el tema de la sexualidad, o el tema de las mujeres, o el tema de esto, lo demás allá. Nunca. No formaba parte de su... No entraba a su radar. Y no los culpo. No le entraba en el radar de nadie. La izquierda ha adoptado el lenguaje de los independientes, por así decirlo, y no los independientes el lenguaje de la izquierda. La izquierda se ha camuflado, ha buscado ponerse al día. Y eso lo hacen siempre. Yo alguna vez fui simpatizante del Partido Comunista, de cabro chico. tal como antes incluso de eso había sido simpatizante el viejo Pascuero. Uno crece después, ¿no es cierto? Y nunca me voy a olvidar un comunista mayor que yo, mucho mayor que yo, que me explicaba que las técnicas que se estaban usando en ese momento en el Partido Comunista Italiano, estoy hablando de los años, principios de los 60, que era mucho más audaz, era lo que correspondía a los tiempos, me decía. Pero ese comunista era tan comunista, era igual de comunista y tenía las mismas ideas que Papa Stalin. Pero sí se daba cuenta que había que cambiar la manera de comunicarse. Había que imitar, claro que no le dieron pelota en el resto del partido, había que imitar a los italianos. Bueno, ahora los que dicen hay que imitar a los independientes, hay que imitar a las nuevas generaciones, hay que hablar de medio ambiente, hay que hablar de las mujeres, hay que hablar del feminismo, hay que hablar de los sexos alternativos, ahora les prestan más oído porque la gente se ha puesto, la fuerza de los medios de comunicación es mucho más grande que cuando yo tenía esa edad, estaba escuchando a este caballero en los años 60. Entonces, no hay que confundirse. Los independientes es un cajón desastre, donde pueden haber efectivamente izquierdistas e izquierdistas en el sentido clásico y otros que no, por mucho que los lenguajes se parezcan. Y voy a decirles aún más, estimados amigos, a pesar de que hay algunas personas de mi familia que dicen que yo estoy con un optimismo, ¿cómo lo dijeron? Que ando con un optimismo de cartón, falso, intolerable. Porque creen que yo digo estas cosas para levantar el ánimo a la gente. No, yo digo estas cosas por lo que observo y me dice mi razón, me dice mi experiencia, lo que conozco de historia. Y entonces, para que tengan claro, no es por optimismo que les digo ahora, por ejemplo, que incluso la izquierda clásica no es la izquierda del año 50 o 60. No pueden serlo, aunque mantengan el lenguaje, aunque mantengan el almuerzo de caldillo una vez al año, aunque mantengan ciertos estilos hasta de vestimenta, aunque mantengan ciertos modos de ser, el control de cuadro en el Partido Comunista. No pueden serlo porque se vino abajo el mundo socialista, pues, porque se han venido abajo muchas cosas. El izquierdismo de ellos es distinto. Ahora, yo no estoy diciendo esto para darles a entender que es un izquierdismo benéfico, que es un izquierdismo buena onda, que es un buen izquierdismo, porque este izquierdismo de ahora, de ellos, puede ser peor que el izquierdismo cuando eran clásicos, izquierdistas clásicos que querían instaurar el socialismo con vino tinto y empanada. Yo no sé si quieren instaurar el socialismo realmente, aunque todavía lo predican de labios para afuera, de dientes para afuera. Puede ser peor. Yo no digo que estemos contentos porque estos izquierdistas en realidad no son izquierdistas. Puede ser peor. O puede ser peor según cómo se vea. Yo no me equivoco con mi generación. Yo tengo claro que para mi generación una gran cantidad de estas cosas nuevas que se ven circulando en el mundo de las ideas son una soberana estupidez, un error trágico que puede conducir a la ruina. Pero tengo claro que otra generación, al contrario, ven lo que hizo mi generación y las anteriores como algo erróneo, equivocado, perverso, que hay que alguna vez por todas limpiar. Es un tema también de puntos de vista, de cuáles son los conceptos. Piensen ustedes, estimados amigos, que hay gente para la cual, por ejemplo, el tema del desarrollo económico no entra en su sistema mental. No es que tengan una mala idea de cómo desarrollar la economía. No entra como parámetro fundamental de medida. Y ellos pueden predicarle a usted que en un sistema distinto no va a haber crecimiento, porque eso no interesa. Y que vamos a ser mucho más pobres. Que no vamos a tener un montón de cosas que ahora tenemos, pero vamos a ser más felices. Y va a ser más igual la sociedad, vamos a vivir en paz. ¿Cómo discute usted eso? Es una manera de ver el mundo totalmente distinta, que tiene sus propios parámetros de lo que es bueno y malo. ¿Cómo se discute con eso? Dígame usted. Y les cuento, amigos, ahora la colecta de hoy, como decía ese cura, Lotus Air. Si usted quiere tener su oficina, su colegio, su despacho de abogado, su consulta médica o dental aseguradamente limpia de todo bicho que ande en el aire, de todo virus, de todo bacteria, hasta de los hongos, y sin que tenga que, una vez que prendió el aparato, salir huyendo, Lotus Air es la solución. Lotus Air, estos aparatos fantásticos creados por ingenieros de la NASA y otros ingenieros privados que producen por una serie de mecanismos muy complicados peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos del aire, y usted puede estar al lado de ese aparato y no pasa nada. El peróxido de hidrógeno no le va a hacer a usted nada, no le va a hacer ni cosquilla, pero va a destruir todos los patógenos. Esto es ideal para quienes quieren realmente volver a la normalidad, quieren darle seguridad a sus trabajadores, a sus empleados y al público. Esto ha sido reconocido, esta tecnología es muy nueva, por todas las agencias de certificación de estas tecnologías del planeta, incluyendo las chilenas. Lotus Air, contáctese con ellos, ahí están las direcciones, en la internet, etc. Y si quiere vender de una vez por todas ese terreno, esa casa que está juntando tierra, polvo, polilla, porque lo tiene en mano de cualquier corredor que no corre, sino que trota o se arrastra, bueno, yo le sugiero que se ponga en manos de Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido porque tiene métodos innovativos, uno, y dos, porque trabaja todos los días de la mañana a la noche, como un animal, es un animal. Este gallo es un animal. Y así trabaja también toda su empresa. Sí, así trabajan. Y por lo tanto tienen resultado. Hey es el mejor corredor. Si usted quiere vender algo que todavía no ha puesto a la venta, o quiere vender algo que puso a la venta hace meses y todavía está ahí tamboreando en un cacho, como se decía antes, Hey, ahí están las direcciones. Ahora, usted puede ser un empresario que quiere salir adelante, que no está pensando en salir arrancando el país, sino que quiere salir adelante con su empresa, e incluso pensando en que en las nuevas condiciones, en que muchos van a morir, los que no mueran, y que son los, porque son los mejores, porque son más diligentes, porque son más inteligentes, porque son más innovadores, todavía pueden hacerlo mejor si le pasan a controller la tarea de examinar su área de gestión y encontrarle las fallas para que así su empresa funcione como avión. Controller es una empresa fundada por contadores auditores que hicieron esto por 20 años en grandes empresas internacionales y lo hacen aquí en Chile con su empresa, cualquiera que sea su tamaño. Van a detectar de inmediato dónde están los problemas en su área de gestión, van a darle la receta para mejorar y su empresa va a volar. Póngase en contacto ya con Controller. Alguien me dijo ahí un chistoso, la derecha y la centro izquierda unidas jamás serán vencidas. Yo creo que este es un país que no es de izquierda, izquierda en el sentido clásico de la palabra. No. Cuando ganaron con Salvador Allende, ganaron con una minoría de votos, porque contaron con el apoyo del centro, el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano pidió, ellos pidieron, no el candidato presidencial, sino que ellos pidieron, no como Jadue, que quiere hacerlo al revés, ellos le pidieron al presidente al que iban a elegir con votación en el Congreso, porque la votación había sido muy estrecha con Jorge Alessandri. Ellos le exigieron que firmara una serie de compromisos que Allende firmó. Llegó con una minoría, le ganó. Ganó, pero llegó con una minoría. Nunca han sido mayoría. La izquierda nunca ha sido mayoría. Jamás. Y si ustedes se remontan más atrás, dicen, ¿y cómo González Videla o Pedro Aguirre Cerda? Sí, pero esos tipos no eran de izquierda realmente. No era de izquierda ni siquiera la coalición que sacó, por ejemplo, a Gonzalo Videla. Estaba el Partido Comunista, pero el Partido Comunista lo chaflaron rápidamente por sus actividades supuestamente antidemocráticas. No sé, no voy a entrar en esa historia. Alguna vez voy a entrar a la historia de González Videla y su relación con el Partido Comunista en los años 40. Bueno, este no es un país de izquierda. Este es un país con lenguajes que se han puesto, que parecen de izquierda, que se han transmogrifado, que corresponden a nuevas realidades, que por eso que ustedes las ven en otros países también, o me van a decir ustedes que en Estados Unidos es un país de izquierda. Y sin embargo, si ustedes van a Estados Unidos, si ustedes leen o escuchan, por ejemplo, a Tucker Carlson en Fox, van a pensar que Estados Unidos, la clase política dirigente ahora, que los demócratas, que esos jóvenes que salieron a las calles, son todos comunistas. No lo son. Es otra generación que tiene ciertos protocolos, ciertas visiones, ciertas agendas muy erráticas, muy confusas, pero que no tienen que ver con el comunismo. El comunismo como ideología y como práctica está literalmente en el Museo Histórico Nacional, estimado amigo. Pasó al museo. Son como una secta religiosa perdida, como lo he dicho muchas veces, como los esenios. Si a ustedes les interesa el tema de los esenios, busquen en Google. Tienen lenguajes que se parecen, lenguajes que incluso la derecha ha adoptado en Chile, como ustedes lo pueden ver en muchos candidatos, han adoptado por lo menos parte de ese lenguaje, porque es el alfabeto, no de la izquierda, es el alfabeto del siglo XXI, que refleja mal, muy torpemente, muchas veces con exageraciones, distorsiones ridículas y estúpidas muchas veces, como siempre ocurre al principio en estos casos, cuando nace una nueva concepción del mundo. Y eso no tiene más mucho que ver con esta otra concepción del mundo, esto que nosotros llamamos los comunistas, la izquierda clásica, el socialismo con vino tinto de empanada. Eso corresponde a un mundo que se acabó en lo práctico y en lo teórico. Pero en fin, volviendo a lo concreto ahora, la próxima elección presidencial, algunos han dicho que hay quienes están equivocadamente hablando del mal menor, como si yo o cualquier otro hubiera dicho que en la elección presidencial hay que votar por el candidato que presente la centroizquierda. No, yo no voy a votar por la izquierda ni por la centroizquierda, yo voy a votar por la derecha. Nada más, está claro, eso no creo que sea ninguna, no estoy haciendo ninguna revelación absolutamente asombrosa. Pero lo que pasa es que estoy adivinando que en esa primera elección, en esa primera pasada, no va a haber presidente. Y entonces la cuestión es, bueno, ¿qué hace uno? Y ahí es cuando aparece el mal menor. Y que a lo mejor ni siquiera es un mal menor. ¿Quién sabe, estimados amigos? Yo, aunque me sigan calificando algunos de que soy un optimista, ¿cómo me dijeron? Fue una frase muy divertida. De cotillón. El cotillón son esas cosas de cartón que se usan para alegrar las fiestas de Año Nuevo. Puro cartonaje. Un optimismo de cotillón, me acusaron. No. Yo no soy el tipo más optimista del mundo que yo conozca. Soy realista. Y yo no sé si el país podría funcionar con una coalición de derecha instalada en el poder como se instaló Chile Vamos con Sebastián Piñera. Que no funcionó, pues. Le armaron la cueca que ya sabemos, la insurrección. Se levantaron otras fuerzas y miren ustedes en qué estamos. Eso no se va a repetir. Los tiempos no están, lamentablemente, o no sé. No sé lo que es lamentable o lo que no es lamentable. No sé lo que nos conviene. No sé lo que viene. No sé cuál es lo mejor. ¿Quién puede saberlo? Acuérdense de esa historia del chino de que le decía, tu hijo se rompió una pierna, qué mala suerte. No, porque gracias a eso no lo reclutaron. Entonces, y así sucesivamente. Pero después, como no lo reclutaron, no fue a la guerra victoriosa y llegó cargado botín como los demás. Qué mala suerte. No. Porque después al otro tipo los mandaron a otra guerra donde los mataron a todos. Entonces, ¿quién puede saber qué es lo mejor o qué es lo peor, salvo casos muy extremos donde no hay ninguna duda? Digamos, donde no hay ninguna duda, además porque el evento se va a producir casi de inmediato. Si usted está a un paso de un abismo, no necesita hacer cálculos a larga distancia para saber que si da un paso más se va a caer. Pero fuera de esas circunstancias, es muy difícil, en casos más intermedios, más ambiguos, saber qué es lo que le conviene más a un país. ¿Quién sabe? Si un gobierno de centro-izquierda encabezado quizás, y yo creo que ahora agarra más vuelo por la posibilidad de Yasna Proboste, por el triunfo de Orrego, que es muy importante, muy simbólico además, simbólico de que la DC no está liquidada, simbólico de que la derecha va a apoyar a la centro-izquierda, ha llegado el caso simbólico, todas esas cosas, y la Yasna Proboste además facilita la llegada de la DC, que en vez de irse a la extrema izquierda se vaya hacia el centro. Va a llegar ese momento. Y cuando llegue ese momento, y si esa coalición gana, apoyada por la derecha, tal vez va a ser lo mejor para este país. Mejor que si ganara la derecha, y desde luego mejor que si ganara el señor Jadue, que ya le contó a Bloomberg lo que pensaría hacer en materia económica y que sería un completo desastre para Chile. Ahí otra vez el caso de algo que es evidente, que no es necesario usar un telescopio porque el asunto está a un paso al abismo. Con Jadue estaríamos a un paso al abismo, estaríamos a un paso de Venezuela, Jadwe, bueno, es lo que es, pero no va a llegar a la moneda. Créanme ustedes que no va a llegar, porque va a ser derrotado en esas presidenciales por la centroizquierda apoyada por la derecha. Eso es lo que yo veo venir. Pueden pasar cosas entre medio, pero no veo qué podría romper esto que está apoyado en una lógica tan potente como es la lógica de la realidad, la lógica de qué es lo que piensa la mayoría del país, la lógica de qué es lo que quiere la mayoría del país según lo reflejan todas las encuestas sobre cualquier tema. Temas que son vitales para la izquierda, como esto de los fondos de pensiones, donde una y otra vez las encuestas reflejan que la gente no quiere un fondo solidario. La gente no quiere las fórmulas de la izquierda. Tampoco quiere las fórmulas de la derecha o lo que ellos creen que son las fórmulas de la derecha, que muchas veces no las conocen. Pues todavía hay muchos chilenos que no saben cómo funciona la AFP, como todos tenemos claro. Pero este país no es un país que vaya a ir a dar a la extrema izquierda, que vaya a entregarle el poder presidencial al señor Jadwe. No va a suceder. El país no está para eso. En todos los sentidos les quiero decir, ¿eh? No se equivoquen. No está para eso. Tal vez por eso está pidiendo tantas garantías el señor Jadwe, que ya se siente ganador, parece. Yo no sé, a lo mejor no se siente ganador. A lo mejor el tipo es un poquito menos ingenuo, lo que yo creo. A lo mejor no tiene nada ingenuo, no sé. Pero lo que sí les puedo decir es que si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, lo mejor que puede hacer en este minuto es entrar a academimillas.cl y cambiarlos por plata. ¿Qué mejor? Salvo que usted vaya a usarlos mañana, esos kilómetros, y los vaya a usar todo. Si no, academimillas.cl. Y si usted quiere tener un clima rico dentro de su casa o su oficina, ¿qué está esperando? Para llamar a miclimo.com y hacer que le instalen estos dispositivos por esta empresa que ha sido premiada 2 veces por su innovación, por su servicio, por su atención. No es lo mismo comprar cualquier cosa en cualquier negocio y después llamar a un maestro chasquilla para que lo componga si tuvo un problema. Mi Climo está permanentemente al tanto de lo que está sucediendo con su equipo, y si hay cualquier dificultad se la van a arreglar de inmediato, cosa que rara vez ocurre. Yo no he tenido nunca un problema y el equipo lo tengo hace bastante rato. miclimo.com. Y si usted quiere aprender inglés, ya sabe, entrenainglés.cl, profesores de inglés, profesores que son profesores, que saben enseñar, y las clases online son de lo mejor para aprender idioma, para aprender cualquier cosa en realidad, sobre todo para los adultos, no sé, los cabros que reclaman por todo, que están cansados, que la carga académica, pero los adultos, como estamos pagando el curso además, le ponemos más tinca. Los cursos online son muy potentes, entrenainglés.cl. Os recuerdo además el ajedrez, para que sus niños monten un sistema operativo en su mente que los va a poner por encima de sus compañeros de curso. Se lo doy garantizado. Se lo doy garantizado. Cambian completamente los chicos que empiezan a internalizar las mecánicas de pensamiento del ajedrez. Que como es un juego además, ellos van aprendiendo esas mecánicas jugando, o sea, pasándola bien. No están enfrentando un pizarrón con fórmula de la fórmula del binomio al cuadrado. Están haciendo un juego entretenido y van a montar esa máquina. espacioajedrez.com. Cómprenle la caja con las piezas, con el tablero, con Tutti, las licencias para Espacio Ajedrez. Cómprenle el reloj digital y no olvide que también para usted es muy útil el ajedrez. Una partida al día, aunque sea una partida rápida, con un programa, con un alguien en internet, pierda o gane, a lo mismo. El ejercicio mental es el que interesa. Y finalmente, amigos, el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la vajilla se llama Lavoclub, laboratorio chileno, producto desarrollado por químicos chilenos, fabricado por obreros y trabajadores chilenos, distribuido por transportistas chilenos en su casa. Se lo llevan a su casa. El envase vacío se lo retiran. No va a dar al medio ambiente. Eso lo convierte también en amistoso con el medio ambiente. Además, el producto es biodegradable. Otra razón para tenerlo. Hipoalergénico, para mí eso es muy importante, porque soy el que lavo los platos en esta casa. No me hace ningún daño, ningún problema, a pesar de que son yo uso harto, me gustan unas lavazas espesas y mis manos están impecables, no tengo ningún problema. Así es que Lavoclub. Y voy a repetir un par de puntos que me parecen importantes. Primero, la derecha derrotada en todas partes. La derecha ya no puede ganar, de hecho casi nunca ha podido ganar. Esto no es ninguna novedad. La última vez que ganó una elección sola sin apoyo de otros, sin apoyo de un electorado que estaba asustado, como pasó con Piñera, que ganó por sí misma, con sus propios pergaminos, fue con Jorge Alessandro Rodríguez en 1958. O sea, hace medio siglo atrás. Más de medio siglo. Hasta ese momento. Y antes habían sufrido muchas derrotas. Con Pedro Aguirre Cerda, digamos, el Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda, González Videla, José Antonio Río. Ya había sido derrotada, qué sé yo, el año 1920 con Arturo Alessandri y Palma. La derecha, por su propia naturaleza, no va a ser nunca un movimiento mayoritario. Puede ser una minoría fuerte, como yo creo que lo es ahora. No se equivoquen los que cantan victoria antes de tiempo. Es una minoría, pero una minoría fuerte. Pero mayoría nunca. Así que no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Pero también no hay ninguna novedad que la izquierda dura, y no sé si llamar izquierda dura al Frente Amplio, que también tiene varios elementos ahí, pero vamos a suponer que son comunistas, que se convirtieron en comunistas, vieron la luz al final del camino. El Frente Amplio ganó. ¿Dónde? ¿Dónde ganó el Frente Amplio? En una región. Y perdió sobre todo donde más querían ganar, que en la región metropolitana. Claro, la señora Oliva se disparó ella misma en los pies, además, porque una candidata que dice que el tema del narcotráfico se empieza a hablar del machacado, el pacharcado, realmente hubo mucha gente que consideró que, incluso dentro de la izquierda, que era too much. Too much, está bien, la nueva generación que tiene otras visiones, pero por favor, un poquito de lecturas también y un poquito de pensamiento. Esto de las nuevas generaciones está muy bien, pero no enredemos las cosas en una especie de batidora mental, ¿no? Los que ganaron más regiones fueron la Unidad Constituyente, pues esa es la realidad. Ya sé que esta es una elección especial, era una segunda, una elección entre no todos los candidatos de todos los partidos, sino que los que habían salido primero, todo lo que ustedes quieran, pero igual hay una cierta tendencia. La Unidad Constituyente representa esa centroizquierda más o menos relativamente moderada, relativamente razonable, que va a contar, como contó en Santiago, el señor Orrego, que ganó por eso, con el apoyo de la derecha. Vean ustedes los votos de las comunas del sector oriente, y ahí está la victoria de Claudio Orrego. Y eso no le quita valor, a pesar de que Claudio Orrego y su sector van a tratar de mirar por otro lado, porque las lógicas verbales imperantes, todo de la derecha, es como hablar del poto, es algo que no debe tocarse en público. Y entonces la hipocresía, que suele ser bastante rampante en la democracia cristiana, va a crecer aún más. Y van a decir, no, si no fue la derecha, si nosotros ganamos por nuestros propios méritos, porque nuestro partido está muy vivo. Sí, claro, con una tremenda transfusión de sangre desde la derecha, están vivos. Pero está bien, esas son las realidades. Y vamos a ir viendo en el curso de las semanas cómo esta elección, de la cual estoy haciendo unos análisis a los minutos de haber terminado el asunto, cómo se van dando las cosas, cuál es la reacción de los políticos. Todos se van a dar por vencedores, por supuesto, y salvo la derecha, que no puede darse por vencedora. O sea, hace rato que incluso sin elecciones se dan por perdedores en la derecha, están en esa etapa ya de, digamos, del harakiri político, ¿no? Y hoy día, en vista de estas circunstancias especiales, no les voy a mostrar ningún libro, ya. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias, nos vemos mañana.